electricidad.
¿Pero por qué? ¿Por qué seguimos recibiendo llamadas spam a pesar de que se nos prometan medidas para frenarlas? El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que pretende erradicar las llamadas no deseadas y que contiene otros cambios que te vamos a explicar. Araquis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Dice el Ministerio de Consumo que sus iniciativas ya han frenado 48 millones de llamadas desde mayo, pero esta ley impone medidas más duras. ¿Cuáles son?
Pues da un año a las empresas para que tengan un código numérico específico, un prefijo para entendernos, para llamadas comerciales y otro distinto para atención al cliente. Los operadores telefónicos podrían bloquear esas llamadas si no usan esos códigos. Si nos engañan y firmamos, por ejemplo, un contrato con una de esas llamadas no consentida, será declarado nulo automáticamente. Y también se prohíben llamadas de centros de atención al cliente solo con contestador automático o con inteligencia artificial. Es decir, se obliga a que siempre exista la opción de que nos conteste una persona y se obliga a atender esas llamadas en menos de 3 minutos.
¿Qué pasa con los productos que se contratan en Internet?
Pues mira, hay una novedad importante en esto y es que se prohíbe la renovación automática de estos productos de streaming. Amazon o Spotify, por poner dos ejemplos. Bueno, pues tendrán que avisarnos 15 días antes de que vence el contrato.
Los famosos gastos de gestión. Aquí sí que también hay novedades, Araquis.
Sí, sobre todo, Pilar, lo que pretende la ley es más claridad. No, que no pase lo de ahora, que vas a comprar una entrada para un concierto y que solo al final, cuando ya te has decidido y cuando te queda hacer el pago, es cuando llegan los gastos de gestión. Uh-huh. Bueno, la ley obliga o va a obligar a mostrarnos desde el principio de la compra el gasto total, los impuestos incluidos. No deberían cobrarnos más que si adquirimos una entrada presencialmente. No se puede, por ejemplo, hacer ningún recargo por guardar la entrada en el móvil.
¿Y con las reseñas falsas de hoteles o restaurantes, qué pasa con esto? ¿La ley prevé ponerles coto?
Bueno, esto es difícil, ¿no? Pero el texto lo que quiere es responder a esas quejas de los hoteleros, de los hosteleros, acabar con esas críticas falsas que pueden llegar a hundir un negocio. Bueno, se pretende, por ejemplo, prohibir las reseñas falsas, pero claro, esto no es fácil de hacer. ¿Cómo se podría hacer? Pues lo dice la ley. Un ejemplo es que el dueño de un restaurante va a poder pedir la retirada de una reseña cuando pueda acreditar que quien la escribe no estuvo nunca en ese restaurante o que su comentario es falso. Y a las grandes plataformas, TripAdvisor, The Four, se les piden cosas como demostrar que una factura no ha sido manipulada o que la reseña se haya escrito durante los 30 días posteriores a la visita.
Gracias, Araquis.
Hasta luego.
Pues vamos a hablar con Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Acabar con las llamadas spam, Enrique, tenéis encuestas que demuestran que nos siguen abrazando con este tema, ¿no? Lo estábamos comentando aquí en la mesa y lo escuchábamos también con la encuesta que hemos hecho en la calle. ¿Pueden ser efectivas las medidas que contiene esta ley para frenar esas llamadas o vamos a seguir más o menos igual?
Bueno, por partes. La encuesta que habéis hecho responde perfectamente a una que nosotros hemos hecho con más amplitud, que señala que el 92% de los consumidores sufre llamadas comerciales spam cada mes. Y hay un 37% que sufre más de 10 llamadas en el mes, con lo cual está acreditado que el spam sigue existiendo. Siguiente cuestión es cómo va a afectar la aprobación de esta ley de servicio de atención a la clientela, que esperemos que se apruebe de forma definitiva. Lo digo porque es el tercer intento de hacerlo y hasta ahora no se había conseguido en 14 años. Las medidas son positivas, pero van a ser claramente insuficientes. Esa medida que habéis señalado de la nulidad de los contratos va a servir para aquellos contratos que muchas veces son claramente engañosos, que son origen de esta llamada spam, se declaren nulo y el consumidor, por ejemplo, que le llama una persona haciéndose pasar por su empresa de comercialización de electricidad y le lleva a otra de forma engañada, pues ese contrato se pueda declarar nulo, cosa que hasta ahora no es fácil. Ahora bien, ¿esto quiere decir que se va a acabar con el spam? Pues lamentablemente nosotros somos pesimistas en este aspecto. Nosotros creemos que hasta que no se tomen medidas más profundas que permitan, pues de una parte, la identificación de la llamada o directamente la prohibición de este tipo de llamadas en determinados sectores, no vamos a acabar con el problema.
Uh-huh. ¿Qué más medidas echáis en falta para poder erradicar todas estas llamadas spam?
Pues nosotros creemos que nos centramos en dos, y es, primero, una identificación obligatoria de la empresa que realiza la llamada. Esto ahora no se produce, no sabes quién que te está llamando. Y además, no te llama la empresa que finalmente te presta ese servicio que te van a vender, no, te llama una intermedia que no sabes ni quién es o que no tiene relación. Nosotros creemos es que hay que identificarse claramente la llamada. Luego deben facilitarse herramientas sencillas para revocar los consentimientos previos. Esto es tan sencillo como que tú, durante la llamada, puedas pedirle a la persona que te está llamando que, por favor, no te vuelva a llamar. Y esto quede constancia y tú tengas una referencia donde puedas evitar esta circunstancia. Luego, eso se puede hacer mediante la comprobación de las listas Robinson o esta publicidad, que ahora mismo, ¿cuál es el problema? Que las empresas legales las consultan, pero las que engañan y abusan de los consumidores no. Y luego, nos referimos a un sector muy concreto, el energético. ¿Por qué? Porque hemos detectado que el 57% de las llamadas de spam vienen de la comercialización de ese tipo de servicios. ¿Qué proponemos desde OCU? Que se prohíba comercializar servicios de gas y electricidad a través del teléfono, como por cierto ya está prohibido hacerlo puerta a puerta, y esto se hizo ¿por qué? Por los abusos generalizados y sistemáticos que cometen estas empresas en la comercialización. Nosotros creemos que solo con ese tipo de medidas más radicales se va a acabar con la lacra que supone el spam.
Enrique, vamos a recordar que las llamadas comerciales deben usar siempre los prefijos 800 y 900, ¿verdad?
Sí, esa es la teoría, pero en la práctica se burla por parte de las empresas, que siempre son terceras empresas, que no necesariamente están radicadas aquí en España o en el ámbito de la Unión Europea, que lo que hacen es subcontratas y se pierde el rastro de la empresa por la que ordena esa llamada, la que ofrece el servicio. Y bueno, pues lamentablemente pues no se permite que el usuario que recibe una llamada, que somos prácticamente todos, tú cojas, guardes en tu teléfono ese teléfono y puedas denunciar porque no sabes identificar, no sabes a quién. Tienes un número y es prácticamente imposible hacerle el rastro de ese seguimiento. Te lo aseguro porque nosotros mismos aquí nos resulta imposible identificar a qué empresas hay detrás de quien te ofrece ese supuesto servicio, muchas veces también engañoso, que hay que decirlo, porque el spam no es solo pesado, ¿no? Es que también te engañan en la mayoría de las ocasiones.
No solo molestia, sino que puede ser también la puerta de entrada para un fraude. Enrique, decíamos también que los operadores de telecomunicaciones están obligados a bloquear las llamadas comerciales, ¿no?, procedentes de números móviles y otros que no cumplan la normativa. ¿Esto se hace o no?
Bueno, pues a ver, nosotros no nos parecen mal las medidas que se han ido tomando. Esta última de los bloqueos, pues efectivamente ha bloqueado 48 millones de llamadas, y es verdad, el problema es que no hay 48 millones de llamadas. Hay esa cifra multiplicada por 3 o por 4. Y aquí están las encuestas de OCU que lo atestiguan y la sensación que tenemos todos los consumidores. Es por esto que esa medida es positiva, sí, ha bloqueado muchas llamadas, pero también claramente es insuficiente. Y además, de esto, bueno, pues yo llevo muchos años trabajando con mucho orgullo en la defensa de los consumidores. OCU ha cumplido 50 años en este año 2025, pero es que con el spam llevamos mucho tiempo los consumidores sufriendo este tipo de prácticas. Insisto, no es solo pesado, es que engañan a las personas con vulnerabilidad, a personas mayores, personas con situaciones económicas que no son las adecuadas. El spam, estas llamadas son engañosas, te ofrecen un producto y te están engañando, dándote una publicidad que no es la adecuada, una publicidad engañosa, y al final esto genera un perjuicio. Bueno, pues no hay manera, como decía, de acabar con esta llamada, y lo que se están haciendo es, si me permite la expresión, pone parche uno detrás de otro, pero la rueda se desinfla.
Enrique, te quiero hacer una pregunta de algo que me ha pasado. Mira, yo he recibido dos llamadas en el último ratito de dos números que no conozco, que no tengo en mi agenda de móvil. Y en los dos me pone fraude posible. Es decir, los operadores ya están poniendo esto. Uno es empieza por 982 y el otro empieza por 632. Una llamada la he recibido en mitad de este programa, estábamos en directo a las 3:26 y la otra a las 4:09. Y en los dos casos me pone fraude posible.
Bueno, hay que decir que esto no es el bloqueo. Esto es otra cosa distinta.
Esto es otra cosa diferente.
Esto es otra cosa distinta. Esto es que la inteligencia, pues la tecnología, vamos a decirlo así,
¿sí?,
también va a favor de los
consumidores. O sea, esto no es el operador, esto es el teléfono.
No. Esto es el teléfono, efectivamente. El teléfono lo que hace es que cuando tú bloqueas una llamada por fraude por spam, eso queda recibido y se alerta al resto de usuarios. Pero eso no es el bloqueo, tú esa llamada la puedes coger. El bloqueo directamente es que te impiden coger la llamada. No está en esos 48 millones. Y esto es lo que hacen muchos ciudadanos, y es que reciben una llamada de ese tipo, le dan a la opción de bloquear en sus teléfonos móviles, y cuando un número suficiente de
Perdona, Enrique, es que nos están escuchando. Otro fraude posible estoy recibiendo en este momento. Mira, Cabanillas, que no me lo estoy inventando. Empieza por 854. Yo me paso así la tarde, Enrique. Si atiendo las llamadas, es que no hago este programa. Si me dedico a coger las llamadas que puedo recibir cada día, que son 10 o 12, y desde hace un tiempo pues me fijo que pone eso, fraude posible. Y nos estabas explicando que esto no es el operador, es el teléfono.
Efectivamente, es el teléfono que cuando un número determinado de usuarios bloquea esos números porque efectivamente comprueba que son spam y no quiere recibirlo, o sea, tú lo que haces es que impides que en tu teléfono, en tu terminal se reciba, pues alerta al resto de usuarios de que el número es un posible spam, pero tú puedes cogerlo. Eso no es el bloqueo que se aprobó en las últimas medidas de mediados del año pasado relacionadas con el spam, no. Eso es una opción que permite la tecnología y es una recomendación clara que hacemos desde OQ para evitar en la medida de lo posible este fenómeno, el spam, y es bloquear todos los números que recibe. Pero claro, es que te tira mucho tiempo bloqueando, porque son muchísimas las llamadas que se producen, muchísimas. Con lo cual, a ver, la perspectiva que decimos nosotros, no son malas las medidas que incorpora la ley, no son malas. No podemos decir que el contrato sea nulo, es una medida mala. Todo lo contrario, facilita que la parte más negativa del spam se persiga y es declarar nulos los contratos. Ahora bien, ¿son suficientes? Nuestra opinión es claramente que no. Lo que pedimos es que en un determinado sector, el que genera más de la mitad de la llamada, el 57%, el energético, la comercialización de gas y electricidad, directamente se prohíba. Y en el resto, pues que haya mecanismos como que obligatoriamente a ti te den un resguardo de que has revocado el consentimiento y ya no te puedan llamar más
por
ese teléfono. Y el último, la identificación de la empresa que encarga la llamada.
Pues Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy amable, gracias por estar con nosotros.